Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva meditación que le hemos puesto el título de Practicar, experimentar la conciencia de ser un depositario. Este es un tema que también creo que puede ser muy interesante para todos, puesto que primero quizás clarificar ¿qué significa depositario? La conciencia de un depositario. Este es un tema bastante recurrente en la meditación Raja Yoga, y es un término que usamos a menudo, cogiendo o tomando esta idea de los depositarios en India, por ejemplo, en India y en todas partes, los depositarios de los templos, el templo, que es un lugar en la comunidad muy importante y en el que se ha invertido pues mucho dinero, muchas veces son grandes donadores que hacen donaciones muy grandes para que se construya un templo dedicado a algún maestro, algún gurú. Estamos hablando de India, aquí en Occidente serían los templos cristianos, etcétera. Hay en India unas personas que viven allí, hay personas que cuidan del templo. Y lo cuidan con mucha atención, mantienen la limpieza, el orden, etcétera. Pero la idea es que no es suyo, ellos son los depositarios de los templos, son personas que se ocupan de que todo esté en orden, todo esté limpio, todo esté preparado para la adoración, para las prácticas devocionales, etcétera, que los devotos practiquen. Y un poco tomar esta idea de cómo esa persona es tan responsable, lo cuida todo, pone mucha atención que todo esté en orden, limpio y en perfectas condiciones, y sin embargo, en todo momento, tiene la conciencia de un depositario, en el sentido de que todo eso que está cuidando no es mío, no es algo mío. Yo soy el depositario de ese templo. Un poquito tomando esta idea, expandiéndola, es la conciencia que nos ayuda a conectar más con un nivel de conciencia espiritual. La conciencia de un depositario nos recuerda como esta realidad eterna del alma. Ya sabéis que en meditación Raja Yoga, uno de los conceptos fundamentales es que somos seres espirituales, somos almas, somos seres de luz, y estamos en un viaje eterno, en el viaje eterno del alma. Estamos en el viaje espiritual, y esto quiere decir que somos conscientes de que nuestra naturaleza y nuestra verdadera esencia es diferente a la del instrumento físico que ocupamos, este cuerpo físico. Y no solo el cuerpo físico, sino nuestra naturaleza es de otra índole que este mundo material. Por eso somos seres espirituales, seres de luz. Pero esto lo que conlleva es el entendimiento o la comprensión profunda de que en realidad, si nos lo paramos a pensar, si entramos en el silencio y entramos en la profundidad de la experiencia del ser eterno, en la profundidad de la experiencia del alma, nos daremos cuenta de que, en realidad, desde esta conciencia ilimitada del ser espiritual, nada de este mundo en realidad es mío. Empezando por lo que consideramos más mío de todo, el cuerpo físico. Sí que sin duda es tu cuerpo, es mi cuerpo, podemos hablar de mi cuerpo para entendernos. Pero cuando me refiero a que nada es mío, es que si entramos en una reflexión profunda de lo que es mío, parece que lo que es mío sería algo que te pertenece, pero de alguna forma te pertenece siempre. Pero es que no hay nada en este mundo físico que te vaya a pertenecer siempre. Sí, podemos hablar de mi cuerpo, entendiendo que es una utilización temporal, que es una disponibilidad que tenemos, el cuerpo físico, temporal. Y al entrar en esa conciencia del alma te das cuenta de que ¿qué es lo que es realmente mío? Lo que es realmente mío. Lo que realmente es mío corresponde más bien a la dimensión espiritual. Así que podemos hablar de mis cualidades, podemos hablar de mi esencia y mi visión, mi intelecto, mi manera de discernir, mi forma de entender la vida, eso me lo llevo. Digamos que lo que el alma desarrolla y potencia en su interior, y las cualidades que de alguna forma expresa a través de las acciones, a través de su papel, eso sí que es en realidad lo mío. Dicho de otra manera, en realidad, nada de este mundo material es mío. Lo que es mío es lo de la dimensión espiritual, lo que forma parte de mi esencia, de mi ser espiritual. Y esto nos cambia mucho la mirada, nos cambia mucho la visión de todo. Ya que tantos y tantos conflictos, problemas en el mundo, luchas, peleas, guerras, tienen que ver con la conciencia de mío. Es decir, nos hemos identificado completamente con unas posesiones, un territorio al que llamamos nuestro país. Recordaréis seguramente esas frases de astronautas, habréis leído alguna vez que han habido astronautas que han viajado bien arriba y han visto el planeta Tierra, y a la vuelta han dicho que evidentemente que desde el espacio no existe ninguna frontera. Las fronteras las hemos creado en nuestra mente. Una frontera que limite esto y que diga esto es España, esto es Portugal. No es más que un acuerdo que hemos hecho entre los seres humanos, pero el mundo es neutral, el mundo no... La naturaleza no ha dicho que este territorio corresponda a estos. Somos nosotros que en nuestra conciencia nos identificamos con algo y definimos algo como mío. Y ahí se crea como una enfermedad realmente, si lo pensamos. En el momento que decimos mío, una cosa es que lo usemos en términos de lenguaje, por supuesto, he de decir mi cuerpo y he de decir las cosas que utilizo habitualmente, las identifico como mías. Pero la idea que me estoy refiriendo es que el mío, cuando lleva consigo esta carga de la posesividad, es un generador de fuertes apegos. Y cuando estamos fuertemente apegados a algo, vamos a realmente a entrar incluso en conflicto, entrar en violencia incluso, por supuesto, dependiendo de la persona y dependiendo de muchos factores, pero quiere decir que el ser humano, estoy hablando en general, el ser humano es capaz de entrar en conflicto y en violencia para defender lo que es suyo, si alguien se lo quiere arrebatar, por ejemplo. Y en realidad, los objetos, las posesiones y todo lo que nos rodea, las personas, por supuesto, nada es mío, nada es mío. Nada puedo yo realmente considerar que me pertenece en ese sentido de posesividad, porque el simple hecho de considerarme un alma, como he dicho antes, me lleva a la conciencia de que todo lo que está a mi alrededor, todo lo que puedo utilizar, los recursos materiales que dispongo en estos momentos, la vida los trae, la vida se los lleva. O llegará un punto en que simplemente yo, el alma, tengo que partir, tengo que dejar este cuerpo. Y cuando llegue ese momento, que nos va a llegar sin duda a todos, ahí de nuevo la pregunta, ¿qué es mío? Es que, ¿qué es mío? Realmente mío será lo que me llevaré. Y nosotros también, es un tema para otro día, hablamos del karma, de las consecuencias del karma. O sea, nos llevamos nuestras cuentas kármicas. Quiere decir que si realizamos acciones negativas, si realizamos acciones que dan sufrimiento, eso también se lo lleva el alma, esa carga negativa. Eso es lo que tendríamos que prestar más importancia y no estar tan apegados a las posesiones y las cosas materiales que finalmente tenemos que desprendernos. Por eso es muy atractivo cuando vemos a alguien que es desprendido. Estoy seguro que todos tenéis la experiencia de que cuando ves una persona desprendida, que muchas veces va asociado con una persona generosa, que no se aferra ni está tan, que dispone de recursos pero los comparte con generosidad, los utiliza de una forma generosa y tiene hospitalidad, por ejemplo, y usa sus recursos de una forma amable y positiva. se nota que está más desprendida esa persona de sus recursos materiales. Y eso es realmente como algo muy, muy agradable y muy atractivo. Estaba pensando un ejemplo que podríamos ver de cómo cambia todo cuando creamos esa conciencia de mío. Un ejemplo muy claro, lo escuché el otro día en la clase de una profesora de Raja Yoga muy veterana. Y me gustó ese ejemplo, ¿no? Decía que imagínate que tú tienes una casa muy grande, incluso imaginemos por un momento, tienes una casa lujosa, grande, ahí hay una familia que la está ocupando, etcétera. Debido a las circunstancias y cambios de la vida, llega un momento en que esa casa está infrautilizada, los hijos o otros residentes de esa casa ya se han ido, queda una casa enorme. Imagínate que tú eres el dueño, esa es tu casa, y decides venderla porque tu plan ahora es irte con tu mujer o el matrimonio, decide irse a vivir, los padres deciden irse a vivir a una casa más pequeña, más adecuada a las nuevas necesidades. Entonces, venden la casa grande y se compran algo más pequeño en otro lugar. Entonces imagínate que has vendido la casa grande. Por tanto, la has vendido, ¿qué sucede? Ya no es tuya. Entonces, imagínate esa situación. La has vendido y ahora, cuando vas al trabajo, pasas por la calle donde estaba tu casa. Ahora la observas y cuando la observas, un poquito, ya no te importa lo que le suceda a esa casa. ¿Cuánta diferencia cuando era tuya? Tú tratabas de controlarlo todo, tratabas de hacerlo todo a tu manera. Ahora la has vendido, ya no es mía. Ya no es mía. Simplemente en tu conciencia has quitado el mío. Está ahí la casa. Y esa casa ahora tendrá otros propietarios, etcétera. Y si la tratan mal, si la descuidan, si rompen algo, a ti te da igual ya. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia de mío ha desaparecido. Quería poner este pequeño ejemplo para que entendamos que los objetos, los elementos del mundo físico, son neutros, no llevan una etiqueta de mío, de nadie. Somos nosotros los que creamos la conciencia de mío. Aquí a mi lado hay una flor. La estáis viendo y podéis apreciarla, pero la veréis con la conciencia de, es la flor que está aquí en la sala, en el lugar donde se está grabando este vídeo. Si alguien viniera a esta sala y le gusta mucho esta flor y piensa, alguien con no muy buenos hábitos, ¿no? Pero piensa, ahora no hay nadie y yo me voy a ir ya, pues me la llevo, ¿no? La cojo y me la llevo. Roba la flor. En el momento que la ha robado y se la lleva, ahora la tiene y crea una conciencia de que es mía. En este momento esa flor ya es suya. Ha creado esa conciencia. La flor sigue siendo la misma. ¿De quién era? ¿Mía? ¿Era del que estaba aquí? ¿Era del que es ahora? La flor es neutra. Yo simplemente quería traer esta comprensión de que todos estos problemas que tenemos de la propiedad privada, la propiedad individual, el copyright, ¿no? Todos estos derechos de autor, etcétera. No voy a entrar ahí, no voy a meterme en temas complicados, pero quiero decir que muchísimas complicaciones de la vida surgen de esa conciencia de mío. Esto es mío y, por tanto, solo yo puedo decidir cómo se usa, qué se hace con esto, etcétera. Y simplemente para terminar, pero quería clarificar que no es que sea erróneo usar el término mío. No estoy diciendo que no lo utilicemos, pero que seamos conscientes de esa visión más espiritual, más ilimitada, en la que sí, para entendernos, esto es mío, porque por supuesto sería un caos si cada uno utilizara los recursos de otra persona, pero sí que es importante ese de, por eso está el ejemplo de la conciencia del depositario. ese mayor desprendimiento de que, vale, son los recursos de los que dispongo, sí, en términos coloquiales y para entendernos voy a decir que son mis recursos, pero a la vez la conciencia correcta es que la vida y mi karma, mis acciones, me han traído estos recursos, todo lo que está a mi disposición es fruto de mi karma también, es lo que la vida, el universo, me devuelve o me trae. Pero a la vez, este es el punto clave, ¿no? Realmente, a un nivel, al nivel más profundo, no es mío, no hay nada mío. Es simplemente como un ofrecimiento, una ofrenda de la vida para mí, que es temporal y que estrictamente no es mío. Yo puedo utilizarlo con sabiduría, puedo utilizarlo con una conciencia espiritual para hacer buenas acciones, acciones beneficiosas para el ser, para uno mismo y para el mundo, pero no con la conciencia de apego, de aferrarme y de crear miedo, miedo por perder esa propiedad que considero mía. Y esto lo podríamos extender, no quiero extenderlo mucho más esta introducción, pero podríamos extenderlo a nuestras relaciones. Hablamos de mí, ¿no? Mí, mi esposa, mis hijos, etcétera. En realidad son almas, son seres espirituales. Y en realidad, estrictamente mío, sí que hay mío en el sentido de pertenencia, de esa conexión cercana que tenemos, pero no mío en el sentido de posesividad, porque tú no puedes poseer a ningún alma. Es un tema bastante profundo que solamente lo apunto aquí. Pero no puedes poseer a nadie. Nadie es tuyo realmente como para que tú puedas dirigir su vida y su destino. Esto se aplica especialmente a las relaciones familiares más cercanas. También entender que la vida me ha traído a estas almas con las que tengo una relación especial, sin duda. Y son míos en el sentido de que son de mi familia, mi entorno familiar, pero, repito, no con la conciencia de mío, de posesividad, que genera apego y que también es la base de esos conflictos en las relaciones, esos problemas en las relaciones. Porque creo, siento que tengo un derecho sobre la otra persona, siento que tengo derecho a decirle lo que tiene que hacer y tengo la expectativa de que va a hacer lo que yo quiero que haga, en fin. Ya sabéis lo complicadas que se vuelven las relaciones por esa conciencia de mío, de apego y de posesividad. Así que vamos a meditar y vamos a entrar en esa conciencia del nada es mío, nada es mío, soy un alma libre de apegos, libre de ataduras, juego el juego de la vida con sabiduría, ¿eh? Con sabiduría, entendiendo siempre la temporalidad de todo lo que hay ahí fuera. Lo que es verdadero y eterno, el ser, eso siempre va a estar conmigo, porque es lo que yo soy. Muy bien, pues vamos a empezar a meditar, vamos a ajustar la postura, vamos a permitir que el cuerpo encuentre su posición de equilibrio, y unos momentos ir conectando con la respiración e ir entrando en esa experiencia de sentirnos presentes. Vamos así sintiéndonos más y más presentes, conscientes del aquí y del ahora. Empezamos por simplemente disfrutar de crear esta pausa en nuestra actividad diaria, esta pausa en el campo de la acción y permitirnos este tiempo de calidad. Tiempo de calidad para el ser. Y así vamos dejando que la respiración vaya armonizándose, encontrando su ritmo natural. Y también vamos permitiendo que el cuerpo encuentre su posición de equilibrio y cualquier tensión que detectemos en las piernas o en el abdomen o en la espalda o los brazos y los hombros, cualquier tensión, vamos dejando que se afloje, que se suelte. Es como darle también un descanso a este cuerpo físico. Y así voy entrando en conexión con mi espacio interior, y con esa experiencia de presencia. Esta toma de conciencia de la energía de mi ser espiritual. Esa presencia interior, que en realidad es quien yo soy. Más allá del personaje, más allá de los roles, más allá de las tareas, más allá de todas las situaciones por las que esté atravesando, más allá de mi historia, esa historia que muchas veces me repito tantas veces en la mente, todo lo que me pasó, por qué me pasó, cómo me hubiera gustado que pasara. Y me doy cuenta de que hay algo, hay una energía en mi interior de naturaleza eterna. Y voy conectando con esa experiencia del ser eterno, de luz y de paz que yo soy. Yo, el alma de paz, el alma eterna, el punto de luz, mi esencia original es la paz. Me permito unos momentos para sentir profundamente que soy un ser de luz y de paz. Y esto significa que mi verdadera esencia no tiene nada que ver con todo lo que hay ahí fuera, a mi alrededor. Todo lo que rodea ahora o forma parte de mi vida en esta dimensión física. Todos los objetos, los lugares, todo lo que utilizo, e incluso las personas, las relaciones. Por un lado sé que son también almas eternas, pero por otro lado, esas almas están en cuerpos y en papeles que también yo sé que son temporales. Somos compañeros de viaje espiritual en estos momentos. Y así, lentamente, con entendimiento, con profundidad, voy entrando en la conciencia de que realmente, en la auténtica realidad, nada es mío. Nada de este mundo que me rodea es mío. Nada de este plano físico es mío. Nada en esta obra en la que las almas interpretamos, cada alma interpreta su papel y disponemos de recursos, lugares, objetos. Nada de todo lo que uso y forma parte de mi historia, de mi papel, nada es en realidad mío. Todo lo que hay en este mundo me ha llegado, puedo disponer de ello temporalmente, pero sé, a ciencia cierta, sé con toda claridad que en un momento dado tengo que soltarlo. El río de la vida ha de seguir fluyendo. Y yo, el alma, he de seguir mi viaje. Y no me voy a llevar nada conmigo de este plano físico, material. No importa cuántas riquezas posea, son del mundo físico, no me las puedo llevar cuando tenga que partir. Simplemente dejo estos pensamientos reflexivos como una forma de entrar en esta conciencia sutil de que yo, el alma, soy un depositario. Soy depositaria de todo lo que la vida me ofrece y me trae. Y aún así tengo la conciencia clara, despierta, de que nada es mío. No poseo nada. Todo está ahí de forma transitoria. Algunas cosas, más rápidamente que otras, dejan de estar presentes. Sin embargo, lo importante es la conciencia que tengo, cómo lo vivo, cómo me relaciono con mis recursos materiales, con mis relaciones, con los papeles y los roles que interpreto. Soy yo, el alma, un depositario. Estoy libre de apegos, libre de posesividad. Permanezco unos momentos en silencio, en esta conciencia de que yo, el alma, soy un depositario. Y así, manteniendo esta experiencia acerca de la verdadera relación que tengo con todo lo que me rodea, que es esta, que yo, el alma, soy depositaria de todo, está ahí para que lo cuide, para que tenga una relación con todo eso, incluyendo las relaciones. Y a la vez, para aprender a usarlo sin apego, sin posesividad, ya que esta es mi verdadera naturaleza, libre, libre de toda atadura y apego a nada de este mundo. Y así surge la pregunta desde el interior. Y en realidad entonces, ¿qué es mío? ¿Quién es mío? Mío realmente, en la esencia, en lo más profundo. Y finalmente, en realidad, lo único que es mío es lo que me llevaré. Es lo que yo, el alma, me llevo en el momento de partir. Mía es la sabiduría que desarrollo en mi intelecto. De hecho, mío es el intelecto, la mente. Los hábitos y los patrones que he creado son míos, me los llevo. Las consecuencias de la acción son mías y me las llevo. Y sobre todo mis cualidades, mis valores, mis virtudes, que son semillas que puedo desarrollar y permitir que crezcan, que florezcan en mi jardín interior. También me las llevo. Eso no me lo puede arrebatar nadie, ni pertenecen a nadie más. Mía también es la relación con la luz suprema, con el alma suprema, mi amigo incógnito, mi compañero, invisible y poderoso, el ser que me acompaña y que es constantemente benevolente y un soporte verdadero. Así que siento ahora la presencia del alma suprema, del ser supremo, su luz y fortaleza, su amor constante e incondicional. Y sí, puedo sentir que esta relación eterna del alma es mía. Me pertenece. Ya que es una relación que no está limitada por nada de este mundo físico, de este plano físico. Y así voy experimentando la liviandad, la ligereza que se genera en la mente, en el corazón, cuando dejo de aferrarme con esa fuerza a esas cosas externas, cosas o relaciones. Ambos aspectos, sean posesiones materiales o relaciones personales. Cuando me relaciono con eso en la conciencia errónea, ese es el origen de conflictos y problemas, de tensión y de estrés, de expectativas. Me doy cuenta de esas trampas. Y a la vez ahora entiendo que la luz de ese maravilloso ser supremo, el alma suprema, está siempre ahí, como un soporte insacudible, inamovible, como un faro estable y constante. Y simplemente tengo que recordarle y reconectar para tomar fuerza, tomar inspiración y así recuperar la conciencia de quién soy, el alma eterna, el alma que es depositaria, un depositario en el juego de la vida, un depositario que utiliza con sabiduría todo lo que la vida le trae y la vida le regala. O la vida le ofrece. sí, voy recordando que de todas formas la naturaleza del alma es seguir jugando el juego de la vida, porque en realidad el alma, en la conciencia correcta, disfruta del juego de la vida. Cuando lo juega en el estado de conciencia correcto, el estado del depositario, el estado de conciencia espiritual, el estado de paz, el estado de compartir desde la generosidad, el estado de dar y tomar felicidad. Así, dándome cuenta de que la importancia mayor de todas es la de mi estado espiritual, de cómo juego el juego de la vida. No es tanto el juego en sí lo que esté sucediendo, sino cómo lo vivo, cómo experimento el juego de la vida. Así me voy preparando, manteniendo la experiencia de la conciencia elevada de ser un depositario. Me voy preparando para retornar de este viaje interior, de esta meditación, y podemos crear esa intención de aplicar este concepto, aplicar esta experiencia, darme cuenta de la relación correcta con todo, de que no necesito aferrarme a nada para ser feliz. Antes, al contrario, el aferrarme va a ser el origen de muchos niveles o experiencias de pesar, de intranquilidad, de que nada es mío, y sin embargo puedo utilizarlo todo o compartir con todos en la conciencia correcta, en la conciencia de mi verdadera esencia espiritual. Así que poco a poco vamos tomando conciencia, ahora sí, de que estamos en este plano físico, el cuerpo físico. Podemos empezar a activarlo, sentir los pies, sentir las piernas. Sentimos las manos y los brazos, los hombros. Tomamos una inspiración profunda. Om Shanti. Vamos retornando. Om Shanti. Muy bien, pues gracias por haber compartido con nosotros esta meditación. Realmente es un placer para nosotros saber que tantos estáis interesados en estas meditaciones y disfrutáis de estas meditaciones. Realmente estamos muy contentos de poder compartir y saber que estamos unidos, un número importante de almas, compartiendo esta experiencia. Y espero que os haya servido hoy llevaros esta conciencia del depositario, que realmente nos ayuda a crear la relación correcta con todo, con las personas, con los objetos, con los roles. Y seguimos avanzando en nuestro viaje cada uno. Hasta la próxima. Om Shanti.